¿Qué tal? Buenas noches. Según varios medios locales, Israel habría aceptado la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza durante 60 días. En la primera semana, el grupo terrorista tendría que liberar 10 rehenes israelíes vivos y 18 muertos, pacto que también incluye la entrada de ayuda humanitaria. Según asegura la portavoz de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt, Israel ya ha firmado este pacto y jamás está terminando de estudiar la propuesta.
El enviado especial Witkoff y el presidente enviaron una propuesta de alto al fuego a Hamas que Israel respalda y apoya. Israel firmó esta propuesta antes de enviársela a Hamas. También puedo confirmar que las conversaciones continúan y esperamos que se logre un alto al fuego en Gaza para que todos los rehenes puedan volver a casa. Esta ha sido una de las prioridades de esta administración desde el principio.
El anuncio oficial de esta nueva tregua lo podría hacer Donald Trump en cuestión de horas. Seguimos en Washington porque un tribunal de apelaciones estadounidense ha levantado esta noche temporalmente, hasta que haya un fallo firme, el bloqueo a los aranceles recíprocos que ayer decretó la Corte Federal de Comercio. Por lo tanto, esas tasas vuelven a estar en vigor, esas tasas que Trump anunció en el llamado Día de la Liberación. Aquí en España empezamos el quinto día desde que se empezasen a conocer los audios que revelan el intento del PSOE para desacreditar a la UCO, y el presidente Pedro Sánchez mantiene silencio sobre este asunto. Desde Moncloa se asegura que se ha perdido el control y acusan a Feijóo de desdibujar la realidad del país con, según aseguran desde el Ejecutivo, constantes mentiras. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez evitó toda manifestación pública, aun cuando el incendio de los audios siguió extendiéndose sin mediar cortafuegos capaz de contener los daños del escándalo.
El ingreso mínimo vital es una innovación que da pleno sentido como un Estado le incumbe la dignidad de su ciudadanía.
Así, un blindado presidente evocaba el quinto aniversario de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital desde un centro de la Seguridad Social en Leganés. Y a su vuelta a la Moncloa, solo ofrecía una declaración institucional con el primer ministro de Eslovenia.
Justo un año, ambos países reconocimos el Estado de Palestina. Coincidimos en que la solución de los dos estados es la única solución posible.
Los desahogos de la Moncloa llevaron a acusar al PP de describir una realidad inexistente, mientras Ferraz se agarró a maniobras de distracción, de fango diario o de filtraciones interesadas. Las estructuras del PSOE sienten, sin embargo, doblado el brazo ante el envite.
Pues precisamente el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho una declaración institucional en la que ha retado a los socios del gobierno a apoyar una moción de censura para elegir entre mafia o democracia y para no ser cómplices, dice, de todo lo que está sucediendo. Pide además a la gente salir a la calle el próximo 8 de junio en Madrid para protestar por la degradación que, según el PP, sufre nuestra democracia.
Si no pueden hacerlo en unas urnas porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales, podrán hacerlo en la calle, en una concentración convocada por el primer partido de España el próximo 8 de junio en Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos con los deportes. Malas noticias para el ciclismo español. Juan Ayuso ha tenido que abandonar el Giro de Italia en vísperas de las etapas de Gran Montaña debido a los picotazos de una abeja que se le ha colado en el casco. En Roland Garros, Munar y Davidovic han caído en el cuadro masculino. Mejores noticias nos trae el femenino con las victorias de Jessica Bouzas y Paula Badosa. Y en Argentina, poco más de dos meses después de su inicio, se ha anulado oficialmente el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tras la recusación a la juez que lo presidía por participar en un documental sobre el caso. Ahora el proceso empieza de cero, se va a tener que sortear un nuevo tribunal, algo que podría llevar varios meses. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora continuamos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, poniendo las calles a esta nueva jornada en la madrugada de la cadena COPE. Ya somos aquí los del bálsamo. Hay mucha gente que dice que somos el bálsamo de la madrugada, el bálsamo de la radio. Lo que nos definen en este programa de radio como que ayuda a la gente para estar tranquilos durante la madrugada y también para estar despiertos, a los que tienen que estar despiertos porque están trabajando. Así que, en cualquier circunstancia, gracias por escuchar la radio, lo primero. Lo segundo, ya sabes que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que en este programa no tocamos la política y nos quedamos con historias humanas, historias, bueno, de superación, que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. La vida mola. Mira, hoy quiero poner esta calle positiva en torno a un tema que ya hemos tratado en este programa, pero me parece maravilloso. Esto va de Murcia, de murcianos, donde Ángel, por ejemplo, Ángel Martínez, está luchando con uñas y dientes por mantener, bueno, ni más ni menos que una tradición centenaria, que son los bolos huertanos. Este juego, con más de 5 siglos de historia, pues ha sido testigo de épocas de esplendor y de momentos también de decadencia. Sin embargo, aún hoy perdura gracias al esfuerzo de personas como él, como Ángel.
Tenemos datos del año 1523, se editó un primer bando haciendo referencia a los bolos huertanos, pero con seguridad que ya existían con anterioridad a esta fecha, o sea, más de 5 siglos con seguridad que tiene.
Ángel ha sido el presidente de la Federación Murciana de Bolos Huertanos durante los últimos 8 años y también los 4 anteriores fue vicepresidente. Es decir, a su espalda lleva 12 años de lucha constante para mantener viva, pues, la que es una de las manifestaciones culturales más antiguas de Murcia. Por cierto, un abrazo muy fuerte a los murcianos. Mira, Ángel entró en la federación en un momento crítico, cuando las ayudas públicas eran casi inexistentes y la popularidad del juego encima estaba de declive.
Hasta el año 1980-90 estuvieron muy, muy bien, y a partir de ahí, pues ya con la llegada de nuevos deportes, nuevas tecnologías y demás, claro, y otros juegos para los chavales, pues empezó su decadencia hasta llegar al día de hoy.
Pero Ángel, con su determinación, pues ha conseguido que los bolos huertanos sigan en pie, resistiendo el paso del tiempo y también la llegada de nuevas formas de entretenimiento. Y es que esta actividad no es solo un juego, es que también es el reflejo de la historia de la huerta de Murcia.
Hasta hace muy pocos años se lo elaboraba el mismo huertano cuando hacía las podas de los naranjos y de los limoneros. Con esas ramas un poco más gordas, con las herramientas que tenía, se fabricaba sus propios bolos. Y lo que eran las bolas, que se requiere que la bola debe de tener un peso importante, también se las hacía el mismo huertano con las maderas más pesadas que entonces se podía encontrar en la huerta de Murcia, que era la madera de ginjolero.
Increíble. Antaño, como hace un montón de años, con bolos hechos a mano, se juegan en los carriles construidos entre los cultivos. Y lo hacían precisamente en ventorrillos, también en bares donde los agricultores se reunían después de largas jornadas de trabajo. Hoy, en este 2025, la escena ha cambiado un poco, pero la esencia sigue intacta. Pero claro, lo que desconocemos, o los que desconocemos, por ejemplo, en qué consiste el juego, pues nos preguntamos, ¿qué hace falta para dominarlo? Atención, ponedor, porque Ángel nos da alguna que otra pista.
Para jugar a ello hay que tener fuerza física, hay que tener mucha habilidad y luego también hay que tener mucha picardía, aplicando todas estas reglas que lo hacen que sean muy característicos.
Lugares como Alcantarilla, en Murcia, Molina, Murcia o Santomera, Murcia, antaño bastiones del juego, pues han visto cómo en las últimas décadas su práctica se ha reducido. Y Ángel recuerda con cierta nostalgia la época de mayor esplendor.
Partidos más importantes, hasta incluso se llegaron a hacer durante varios años en el campo de fútbol de la Condomina del Real Murcia, y en instalaciones hasta en la Plaza de Toros de Murcia se han llegado a hacer por la cantidad de afluencia de público y de demanda que tenía hacer estos partidos.
Hoy muchos murcianos desconocen la existencia de este juego, sin embargo Ángel no se rinde. Bajo su gestión, la federación ha trabajado para modernizar el juego sin perder su esencia, pero reconoce que la batalla más importante sigue siendo la de la difusión. Aquí, la región de Murcia ha iniciado ahora el proceso para declarar los bolos huertanos como bien de interés cultural inmaterial, y es un reconocimiento que podría dar un impulso crucial a su preservación. Para Ángel, es verdad, esto no es solamente una victoria administrativa, sino esto es un paso fundamental para evitar que la historia se pierda.
Pretendemos es que haya un reconocimiento, aparte de como deporte, que también lo es, que sea una tradición cultural de algo muy, muy nuestro, que esto no se pierda, que no nos tengamos que gastar el dinero en recuperar algo que ha muerto cuando todavía está vivo y a día de hoy pues, podemos mantenerlo.
Su historia, la de Ángel, es la de un hombre que con esfuerzo y con mucha pasión y lucha por mantener viva una tradición que forma parte de la identidad murciana, pues es increíble lo que está consiguiendo. Aquí su legado es un recordatorio de que las raíces culturales deben cuidarse y transmitirse para que sigan formando parte del presente y también del futuro. Y por eso podemos decir que Ángel Martínez ha sido y sigue siendo el guardián incansable de los bolos huertanos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas mientras que seguimos poniendo las calles un día más. Estamos ya viernes, es 30 de mayo del año 2025, son las 2 y 11 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí vamos a estar pues una noche acompañándote, que yo creo que una noche tórrida aquí en Madrid. Hace muchísimo calor en estos momentos, lo habían avisado, que sí. Era, pues por así decirlo, la primera ola de calor del verano, no, porque estamos todavía en primavera, pero la primera. Y además estamos ante uno de los mayos, al menos el final de mayo, más caluroso desde que se tienen registros. Increíble las temperaturas que estamos alcanzando en estos días. Bueno, del tiempo vamos a hablar también, pero nunca comenzamos por él. Hay que hacer más cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero es avanzar un poquito lo que vamos a tener, porque claro, hemos dicho que íbamos a acompañar a los ponedores hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE, pero hasta entonces hemos preparado un programón en el día de hoy, que además tiene de todo. Tiene buena música, tiene noticias sociales muy interesantes y nos tienes que avanzar hasta las 3 de la mañana. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar?
Pues nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos hablará sobre los misterios que ocurrieron hace unos años ya en Castilla-La Mancha. Y también conoceremos algunas de esas noticias más increíbles que nos llegan a la redacción, ¿no? Que siempre de otros programas nuestros, pues un poquito todo.
Queremos estar informados, queremos saber todo lo que ocurre, no solamente por la noche, sino también durante el día, que hay veces que no estamos atentos. Ahora sí, hablemos del tiempo,
sí.
Ana. El día de hoy y el fin de semana, ¿cómo viene? ¿Continuamos con esos avisos o vamos a ver?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos, ¿la gente está con las piscinas ya abiertas?
No, y hacen bien porque hace ya calorcito y vamos a seguir hoy, viernes, teniendo temperaturas elevadas más propias de lo que decías antes, Bea, de verano que de mes de mayo. Las máximas van a subir en el este, sur y Baleares, mientras que sí que es verdad que bajarán un poco en el noroeste peninsular. Igualmente, hoy vamos a tener 7 comunidades autónomas con aviso amarillo a partir del mediodía debido a la posibilidad de alcanzar los 34-36 grados. Y en Andalucía, sobre todo en la zona del Guadalquivir, el aviso, en vez de ser amarillo, va a ser naranja, porque los termómetros podrían llegar a los 40 grados. Es que esto ya estamos hablando de temperaturas serias,
¿eh? Claro, lo que dijimos el otro día, yo había guardado ya la chaqueta vaquera, exactamente me ha durado un día. El armario.
Sí.
El cambio de armario de la ropa de entretiempo es testimonial. Sale y vuelve a esconderse. Esto
nada,
que deja
esta
rebequita que dices, ay, ahora este es el momento, sí, en el que me voy a poner la rebequita, que no abriga del todo, pero nada,
nada,
no hay forma.
No hace falta. Por otro lado, las mínimas sí que van a subir en toda España, en especial en el centro-norte, y de esta manera en casi todo el territorio no vamos a tener temperaturas que bajen de los 15 grados, que se dice pronto también. Fresquito no lo vamos a ver, no se va a acercar, así que las chaquetas sí que las podemos dejar guardadas. En cuanto a los cielos, hoy va a aumentar la inestabilidad por el noroeste debido a una dana que ya empieza a aparecer. Por este motivo se esperan fuertes tormentas, incluso acompañadas de granizo, en un amplio entorno de la Ibérica, Cantábrico, Mesetas, y se extenderá incluso al oeste de Sierra Morena. Serena. Igualmente, estas tormentas podrían llegar a afectar también a puntos del sur peninsular. Y ahora sí, nos metemos en el fin de semana, por si alguien tiene planes, tiene viajes, o se queda también en su ciudad y quiere saber qué puede hacer o
claro.
no. Pues el sábado tendremos calima por el suroeste y también en Canarias, y además se esperan tormentas en el noroeste, Pirineos y en el sistema ibérico. De cara al domingo, estas precipitaciones se extenderán por la mitad norte y zonas del centro, y esta inestabilidad lo que va a hacer es que, aunque siga haciendo mucho calor, porque calor vamos a seguir teniendo...
Pero ya baja un poquito.
Pero no en toda España. No. Las temperaturas van a bajar por el noroeste con máximas como mucho de 25 grados.
Eso a Madrid le toca, no, nada, ¿no? Aquí no, en la meseta.
Aquí, yo a mí me aparecía el mapa rojo, rojo, rojo todo.
Aquí todo rojo. Madre mía, menudo fin de semana.
El abanico
no se
cerca,
espera.
Por favor.
Lo que te digo, que disfrutamos de las terrazas el sábado pasado y ya está, se acabó, porque a las 3 de la tarde en Madrid ya mañana no se puede estar en ninguna parte.
A partir de las 7 de la tarde ya
sí,
eso 7, empezamos 8, a salir
es cuando uno
de
puede
casa.
Salir. Bueno, las temperaturas para el día de hoy y para el fin de semana, y ahora escuchamos a los ponedores que nos han llamado y que han entrado en directo con nosotros para contarnos cómo ponían ellos las calles. El teléfono es gratuito, 950-6006. Los escuchamos.
Muy buenas noches, soy transportista de paquetería y llevo 3 días de vacaciones. Y como ando de noche, pues lo estoy escuchando a ustedes y es la primera vez que hablo con ustedes. Si quieren más información, pónganse en contacto conmigo, porque es que no tengo sueño. Viajo de noche con un trailer llevando paquetería.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Pues mira, estoy ahora casi tocando Sarrión ya, provincia de Teruel. Voy solamente a una fábrica, a un punto en concreto, me descargan, me cargan y vuelvo a la misma fábrica donde cojo el camión. Sí, pues de aquí de Zaragoza llevo ventanas de aluminio y puertas de aluminio, y allí me cargan puertas y ventanas, pero de PVC.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, salimos de Mataró y vamos hacia Madrid.
Hola, Pulpo, ¿qué hay? Buenos días.
¿Por dónde estás, hermano, ahora mismo?
Pues mira, llegando a Vitoria, llevo en dirección Reino Unido. Pues mira, ahora mismo llevo perfiles para hacer persianas.
Me llamo Ángel Bruno, pero mis amigos me llaman Bruno, con B. Estoy bajando para Brea de Aragón, que voy a vender fruta. Bueno, vendo fruta, vendo bacalao, vendo legumbres, vendo conservas.
He trabajado por todos los mares. Qué bueno. África, Noruega, Rusia.
No, Jarque.
Ah, Jarque, pero está por la zona.
Jarque Marte.
Ah, Jarque Marte, como en la película, ¿no? Qué cachondo, me estás volviendo loco, ¿eh?
Es que eres un pulpolajillo.
Oye.
Aquí, ponedores, que el pulpo siempre trata de vacilarlos un poco y al final hay en ocasiones que se ha llevado la vuelta, ¿eh? Se ha llevado el golpe de vuelta. 950-6006, que es el teléfono gratuito, como digo, del estudio, que lo puedes marcar, y si entras en directo te puedes llevar ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 17 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de bodas, no sé si recuerdas la tuya, bien o mal, tenemos mensajes de todo tipo. También queremos saber cuántas ha sido, cuál es la que más te ha impactado, qué es lo que opinas tú de estas bodas modernas. Cuéntanoslo, 662-942-605.
Cuando no tengas nada que agarrarte, llámame. Cuando sospeches que pude olvidarte, llámame, que yo estaré comunicado. Llámame, si alguna vez la guerra parte el mundo, llámame, si el largo invierno es demasiado crudo, llámame, que yo estaré, siempre estaré. Si la tristeza entró por tu ventana,
8:20, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Como decía, hablando hoy de bodas, esa boda que te impactó por lo bien que estaba organizada, o esa de la que saliste algo decepcionado también. ¿Qué opinas de estas bodas? Que es verdad que ahora ya parece que vas a un espectáculo del Circo del Sol.
Y un evento que te sorprenden con cosas cada cierto rato, ¿no te puedes relajar?
Claro, yo que oye, cada uno hace lo que quiera. Sí, es verdad que a mí lo más importante en una celebración, ya sea una boda, comunión o bautizo, es la comida.
La comida importantísima.
Me parece clave. Y he estado en bodas en las que ya se ha perdido completamente lo de la comida, de hecho casi ni he cenado, porque han puesto como picoteo. Eso sí, tenía 17 cámaras para que me fotografiaran dando vueltas. Una tenía hasta fuegos artificiales.
Yo, madre mía.
La de Yara, vamos a salir a la terraza. Eso sí, no comimos un pimiento. Entonces, el presupuesto, yo como consejo, la gente quiere cenar, es muy importante. El presupuesto, sí. Por favor, destinémonos más al menú. Pero oye,
que cada cual haga lo que
claro,
quiera.
Claro, efectivamente. Es mi opinión aquí dada así. En la radio, en el programa, sin más, sin acritud también, que cada uno haga lo que quiera, pero por favor, en las celebraciones es muy importante dar de comer o cenar a la gente, que al fin y al cabo pues es a lo que van. Tenemos a muchos ponedores con esta opinión también un poco Mariajo, que dice que lo peor de las bodas actuales es el despilfarro, o Invencible, que me ha encantado, dice, vamos a ver, vea, yo voy con 3 divorcios, mi religión ya me prohíbe abordar el tema de las bodas. Y si hay que hablar, el vino de las bodas de Caná en Galilea, nos dices, lo más impactante, la verdad es que debió de ser todo un puntazo. Ana, cuéntanos, ¿qué dicen los ponedores?
Sí, Rosa dice, la mía fue una boda sencilla, estrictamente familiar, y dice, hace mucho que no voy a ninguna y la verdad que las recuerdo, las que he ido con mucho cariño y sobre todo una de las de mis mejores amigas. Es verdad que cuando encima se te casa gente muy cercana, las vives casi como si te volvieras a casar tú. Porque te lo ojo, míralas, yo lloro como si fuera yo la que va
yo
a ser.
Yo soy muy de bodas, a mí me encanta ir.
Ay, a mí también, me encanta. Y sobre todo el proceso también de pensarte el conjunto que te vas a poner, ¿no? Me parece una fantasía.
Tú eres muy de bodas también.
Yo
tienes
sí.
Dos, ¿no? Este
tengo
año
dos
ya.
Este año.
Además, ¿y ya estás con los looks?
Ya están cerrados los looks.
Cerrados.
Sí, sí, en 3 semanas tengo 2 bodas. Eso va a ser un no parar. En la peluquería van a decir, ¿otra vez tú aquí? Y yo sí.
Y pasarlo bien, que es lo más importante. Léeme un mensaje más.
Hortensia, que dice, yo me casé en 1991 por el juzgado. Fue una boda normal, con la gente justa, pero ha sido la mejor decisión de mi vida también.
Qué
gente,
bien.
Pues oye, que mira, que se alegra y no se arrepiente de haberse casado.
Sí, claro.
Claro.
Hay gente que lleva muchísimos años y que tomaron una buena decisión. Hoy hablando de bodas, déjanos tu mensaje y también notas de voz, 662-942-605, esa boda genial, fantástica a la que asististe, cómo fue la tuya también, y esa boda horrorosa o que algo salió mal y la recuerdas por ese motivo. 2:23 de la madrugada, estamos poniendo las calles y ahora hay que hablar de misterio. Arrancamos nuestra sección de los viernes, esta en la que hablamos de leyendas y de misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Para ello vamos a contar con alguien que está siempre al tanto de estos temas, nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros amigos ponedores.
Oye, antes de nada, paramos un momento para contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos habitualmente, pero de las que desconocemos su origen. Y hoy me hablabas que querías contar una que se utiliza para criticar a alguien que habla mucho, pero que no actúa en consecuencia. Vamos, que mucho lirilli y poco lerelle.
Ya ves que se compone de vocablos onomatopélicos en cuanto que imita sonidos musicales. Así, lirilli representa a alguien que habla mucho, mientras que lerelle simboliza la acción o el resultado. La expresión se popularizó en el siglo XX y se ha mantenido en el lenguaje coloquial hasta hoy. Vamos, sigue vivísima, ¿no? Y mucho lirilli, poco lerelle es una frase coloquial de origen andaluz que se ha extendido por toda España y es el equivalente de mucho ruido y pocas nueces. Se popularizó gracias a la canción El Lerelle de Lola Flores, donde se hace una promesa férrea de amor. Por cierto, que sonaba así.
Lo mismo. Thank you.
Y lo de lirili es una especie de onomatopeya de la palabrería o verborrea, pues vacía. Bueno, la expresión ha aparecido en diversas obras literarias y cinematográficas españolas, como por ejemplo en La niña de tus ojos, de Fernando Trueba, protagonizada por la gran Penélope Cruz.
Como siempre, me ha encantado la expresión y el origen. Bueno, hoy es el Día de Canarias, muchas felicidades a los canarios, y el 31 de mayo, este sábado, es el Día de Castilla-La Mancha. Como tú eres de esta región, concretamente de la provincia de Toledo, nos vas a hablar de leyendas y misterios de sus cinco provincias, que las tienes muy trilladas.
Bueno, Bea, yo tengo que decirte que soy de un pueblo de Toledo, de Villafranca de los Caballeros, un sitio maravilloso que recomiendo para que vean sus lagunas allí. Y ya, como te decía, pues a ver, ya hablaremos de Canarias en otra ocasión, lo dejo ahí. Bueno, ya son muchos años estudiando Castilla-La Mancha en muchos sentidos y de hecho ya he publicado 6 libros sobre sus leyendas y sobre su misterio. Por eso voy a aprovechar este día para contar algunos de los más interesantes. Y también mando un saludo para todos mis paisanos castellano-manchegos, que somos una tierra de acogida en la que se está muy ricamente siempre.
Pues estupendo, vamos a comenzar, si te parece, en Albacete. Nos desplazamos concretamente a un municipio integrado en la Sierra de Alcaraz que se llama San Pedro, donde hace años que se produce ya un fenómeno lumínico muy llamativo, la luz del pardal.
De hecho, es uno de los más conocidos en este campo y sucede cerca de la finca de La Quejola, en Balazote, desde el año 1959. Mira, pues entonces fue cuando un agricultor descubrió una especie de yacimiento en el que había distintas piezas arqueológicas, aunque la que realmente llamó la atención fue una criatura misteriosa que tenía cuerpo y orejas de toro y la cabeza de hombre barbado, conocida como la bicha de Balazote, y que, por cierto, se puede admirar actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Bueno, se dice que se trata de un túmulo funerario dispuesto para venerar a algún muerto de prestigio que habría podido vivir en la zona en época de los íberos hacia el siglo III a.C. También se ha identificado como una representación de un río que es el símbolo de la fertilidad para la tierra. Parece que ese fue el desencadenante de un fenómeno de corte paranormal y que se viene dando ininterrumpidamente desde entonces. Se conoce, como has dicho, como la luz del pardal y sucede en las inmediaciones de La Quejola, habiendo tenido cientos de testigos durante estas décadas. Se trata de una bola de luz de pequeño tamaño, algo mayor que una pelota de tenis, que da vueltas por la zona, no muy brillante y de un color anaranjado, y que hace casi siempre el mismo recorrido.
Hay personas que han visto cómo los acompañaban durante un largo trecho para luego perderse en la lejanía.
Bueno, y es que se ha llegado a montar en bicicletas la propia luz. Algunos la han confundido con la luz de una moto que recorría la zona sin conductor por su trazado irregular. Otros afirman que se han asustado por su presencia, a pesar de que nunca han atacado a nadie ni ha parecido ser peligrosa. Y también se asegura, por cierto, que en ocasiones la luz viene acompañada de algunos sucesos extraños en casas, como movimientos de objetos en cualquier habitación o voces que no se sabe de dónde provienen y que no se pueden entender por mucho que se ponga atención. Parece que la mayor incidencia sucedía en la aldea llamada Los Navarretes. Digo sucedía porque ya no existe esa aldea, pues las personas que allí vivían se marcharon cansados de los sustos que les daba la luz, que incluso llegaba a meterse en sus viviendas y a resultar molesta en muchas ocasiones.
Bueno, creo que algunos le llaman el candil de los muertos, nada menos.
Bueno, la verdad, la explicación parece estar clara para muchos investigadores. Se trata del alma del muerto al que se dedicaba la bicha de Balazote, porque su periplo comienza y termina siempre en los alrededores de los yacimientos desenterrados y recorre los caminos de San Pedro, Casas de Lázaro y otros pueblos colindantes. Por lo tanto, parece que sigue buscando su camino hacia el otro mundo y se le despertó sin haber completado el proceso como se debiera.
Pues muy interesante el tema de la luz del pardal de San Pedro en Albacete. Sigamos adelante. Ahora toca detenerse en Ciudad Real, concretamente en la capital, donde se ha hablado durante décadas de los fenómenos acontecidos en el Cerro de la Atalaya, José.
Mira, en 1943 el Ayuntamiento de Ciudad Real compró los terrenos de la Atalaya para crear un hospital de tuberculosos que se terminó en 1961 y la verdad es que nunca llegó a usarse para ese fin, pues la enfermedad para entonces ya estaba erradicada completamente. Comenzó su actividad en 1971, pero ya fue como un centro regional para minusválidos psíquicos, dejando de funcionar en 1996 y siendo demolido en el año 2007. Bueno, entre sus ruinas se aseguraba tener conocimientos de apariciones de algunas personas que habían visto un niño fantasmal fuera, pues la verdad es que en el antiguo hospital. Bueno, se escucharon ruidos extraños, se vieron luces que venían de ningún sitio, se tomaron fotografías que parecían que estaban fuera de toda lógica. Todo esto durante los años que el lugar estuvo abandonado.
Pero es que también tenemos fenómenos extraños en la curva de entrada al sanatorio.
Bueno, pues aquí se dice que se aparecía una dama vestida de blanco, algo así como la chica de la curva manchega, de la que los testigos aseguraban que era semitransparente y que llevaba una especie de camisón. También se cuenta que en 1939, unas semanas antes de terminar la Guerra Civil, una bella mujer ataviada con un traje blanco y que irradiaba una potente luz, como se contó, se apareció en el lugar a varias personas durante unas noches sucesivas. Solo cuando terminó la guerra dejó de verse y hubo gente que la relacionó con una aparición de la Virgen, una aparición mariana. Algunos testimonios hablan de una niebla muy densa, en ocasiones que era de colores, que impedía la visión del terreno, obligándote a parar si subes en coche o detenerte si vas andando. Y en 2004, 5 personas fueron testigos de cómo 3 luces surcaban el cielo a gran velocidad por el Cerro de la Atalaya. Y al día siguiente, por cierto, Televisión Española daba la noticia. El avistamiento se hacía público y, según los testigos, no se trataba ni de aviones ni de ningún tipo de satélites.
Pues un lugar para los amantes de lo paranormal, sin duda. Vamos a continuar adelante. Cambiamos de provincia, visitamos Cuenca para hablar de los misterios que rodean a su mítica catedral, la de Santa María y San Julián.
Mire, una teoría asegura que el Santo Grial, nada menos, se encuentra en algún lugar indeterminado de la catedral de Cuenca. Una leyenda cuenta que a Constancia de Aragón comenzó a sentirse mal a la edad de 14 años. Ella fue esposa de Emérico I de Hungría y ya viuda fue esposa de Federico II de Alemania y princesa de Aragón, reina consorte de Hungría y de Sicilia y emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano-Germánico. Fíjate todo lo que fue ella, ¿no? Bueno, pues estuvo a punto de morir, ningún médico apostaba por su vida y se pensó que sería su final, pues no encontraban, la verdad, que ningún remedio ni reconocían la enfermedad que padecía. Su padre, Alfonso II el Casto, el rey de Aragón, había hecho lo imposible para salvarla, pero ningún remedio había sido eficaz. Pues una noche ella sintió que sus fuerzas le fallaban definitivamente y se quedó dormida rezando. Entonces tuvo un sueño donde se le apareció San Julián, que había sido obispo de Cuenca y luego su patrón. Este le aseguró que se curaría por completo si iba a la catedral conquense y buscaba una cesta que allí había dejado él en el pasado. Una vez que la cogiera entre sus manos, se curaría.
La cesta es uno de los símbolos más claros y determinantes del Santo Grial, lo que podría corroborar, ¿no?, algunas hipótesis en este sentido.
Esa es la cuestión. Cuando se despertó, le confesó a su padre el sueño y de inmediato emprendieron camino hacia el lugar y buscaron el objeto que le había revelado el santo. Cuando lo cogió, le recorrió un calor todo el cuerpo y quedó completamente recuperada. Se casó después con Federico II, como te he dicho, se convirtió en emperatriz. Cuando ella falleció, su marido sufragó la remodelación de la catedral en su honor. Aunque quien dice, algún malicioso, que lo que intentaba el viudo era encontrar el santo cáliz para ser por siempre eterno. Por supuesto que no lo logró encontrar, pues pasó a la posteridad en 1250.
Muy interesante, la verdad. Nos vamos ahora a la provincia de Guadalajara. Y aquí tenemos que hablar de un personaje mítico de la ciudad y un milagro en torno a su fallecimiento.
Mira, frente al Palacio del Infantado se ve la estatua de Pedro González de Mendoza, que además de religioso, era militar, político y un gran mecenas que contribuyó en gran medida al florecimiento de la provincia de Guadalajara junto al resto de su familia durante los siglos XV y XVI. Bueno, se le llegó a llamar el Gran Cardenal de España. Existe una leyenda asociada al momento de su fallecimiento. Mira, el religioso había nacido en Guadalajara el 3 de mayo de 1428 durante la festividad de la Santa Cruz. Desde que tuvo conocimiento, comenzó a profesar un gran amor por la cruz de Cristo. Se podía encontrar en su escudo cardenalicio y en todas las fundaciones que realizó: el Colegio de la Santa Cruz de Valladolid, el Hospital de la Santa Cruz de Toledo o la Reforma de la Iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma.
Creo que estuvo enfermo durante bastante tiempo con problemas en los riñones, por lo que se supone era un cáncer.
Sí, y el día 11 de enero de 1495, al amanecer, apareció sobre el Palacio de los Mendoza, donde residía, una gran cruz blanca que iluminaba todo de manera muy poderosa. La gente emocionada se dio cuenta de que se trataba de un milagro y fue hasta los alrededores para ponerse de rodillas y rezar, ya que lo que entendieron como una señal de que la muerte de Pedro estaba cerca. Cuando el cardenal se enteró del prodigio, pidió que se dijera una misa en su cuarto y le fue dada la extremaunción. Al poco tiempo falleció y la cruz, que había estado suspendida en el aire durante todo este tiempo, desapareció sin dejar rastro.
Pues vamos a acabar en Toledo. Nos vamos a ir hasta la localidad de Borox, en la comarca de la Sagra, donde ocurrió un hecho que tiene que ver con el vampirismo.
Pues sí, parece que es sorprendente, pero efectivamente, mira, en 1886 llegó hasta el puerto de Cartagena, empezamos ahí, un barco mercante que traía una carga bastante llamativa, un misterioso ataúd. Según todos los indicios, provenía de Yugoslavia. Se hicieron averiguaciones y el dueño del mismo confirmó que le pertenecía. Pero pasado un tiempo, nadie lo reclamó, por lo que estuvo en el puerto durante más de 17 años, fíjate tú, allí en el puerto de Cartagena. No sabían qué hacer con él y quien lo envió para había desaparecido sin dejar rastro. De repente, alguien pidió en 1898, fíjate, pasado muchísimos años, que se lo enviaran a La Coruña, sin tener constancia de a quién iba dirigido en esta ocasión. Se cargó el ataúd en un camión y se mandó casi con prisas por las ganas que había de deshacerse de él para el noroeste de España. El viaje fue bastante largo, debido a la gran distancia que hay entre Cartagena y La Coruña, por lo que sus transportistas iban haciendo paradas por el camino donde descansaban varios días.
El trayecto creo que no era en línea recta, sino que iban recogiendo algún tipo de material, ¿no?, por distintos puntos del país.
Hombre, y tanto, mira, estuvieron en Alhama de Murcia, luego en Almería y más adelante en Toledo, y el siguiente lugar de descanso fue en Borox. Todo sería normal dentro de lo que cabe si no fuera porque, por donde iba pasando el vehículo con el féretro, ocurrían misteriosos sucesos, desapariciones de personas que jamás volvían a ser encontradas. Además, parecía que algunas personas estaban aquejadas de una especie de anemia que les provocaba la muerte al poco tiempo. Borox fue un auténtico caos durante aquellos días porque se perdió el rastro de algunos vecinos a los que nunca se les volvió a encontrar. Las autoridades y las fuerzas del orden intentaron indagar en lo que estaba aconteciendo, pero les fue imposible encontrar una solución a tan misterioso suceso. Fíjate tú, fue en esta localidad toledana donde más muertes y desapariciones sucedieron por aquellos tiempos.
Sorprendente, la verdad. Luego el camión se marchó del lugar y siguió periplo hacia Santillana del Mar, comillas, y definitivamente La Coruña.
Bueno, pues yo te cuento el final. Ya, aunque nos salgamos de Castilla-La Mancha, te lo voy a contar porque es muy, muy curioso. Bueno, pues al llegar a la ciudad gallega, a La Coruña, estuvieron esperando que aquel féretro que despedía un extraño olor a tierra mojada fuera recogido por la persona que lo había reclamado. Pues fíjate que nunca ocurrió esto. Nadie se atrevía a abrirlo, nadie lo reclamaba. Y como no sabían qué hacer con el siniestro objeto, decidieron devolverlo de nuevo al puerto de Cartagena para ver si allí había más suerte. Bueno, cuando regresó a la ciudad murciana, apareció un noble de origen serbio y acento extraño que se hizo por fin cargo del ataúd, suponiendo un alivio para todos los que habían tenido que lidiar con este envío. Lo extraño era que solo se le veía de noche, por lo que el temor y las suspicacias de los cartageneros empezó a ser grande y procuraban no salir a esas horas a ningún sitio. Otro misterio se añadió a todo lo demás, y es que el aristócrata desapareció del lugar sin dejar rastro, abandonando el féretro de nuevo a su suerte. Bueno, pues ya cansados del problema, decidieron enterrarlo en el cementerio de Cartagena y se cuenta que en ese lugar se puede encontrar una extraña tumba que no tiene nada inscrito sobre la lápida, solo tallado en ella la figura de un murciélago. Para quien quiera comprobarlo, pues puede ir a Cartagena al cementerio a ver si la encuentra.
Pues nos encantan estas historias, de verdad, de Castilla-La Mancha, que mañana celebra su día. Ahora, en un minuto y poco, contamos la vida, milagros y misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de nuestra historia. Hoy nos adentramos en la literatura, vamos a hablar de una gran obra, el Macbeth de William Shakespeare, y de un gran misterio. Queremos saber por qué se considera una obra maldita.
Mira, la maldición de la obra de Macbeth tiene su origen en la época de la que el escritor situó la obra, la Escocia del siglo XVI. Durante esa época reinaba el rey James VI, quien estaba obsesionado con la brujería desde la muerte de su madre, María, reina de Escocia. Era tanta la obsesión del rey con las brujas que las culpó del naufragio que estuvo a punto de vivir en 1589, cuando viajaba de Dinamarca a Escocia con Anne, su nueva esposa. James VI escribió un tratado, Demonology, en el que alentaba la persecución y localización de estos seres, de las brujas. Shakespeare se inspiró en esta obsesión del rey para construir el relato de Macbeth, obra en la que tres brujas de terrible aspecto protagonizan varios de los mejores y más oscuros pasajes de la historia. La obra se escribió en 1606 y se publicó en 1623.
Oye, desde su misma concepción, Macbeth construyó su propia mitología como obra maldita.
Sí, mira, los críticos y biógrafos de Shakespeare afirman que el dramaturgo estudió a profundidad la brujería y que los hechizos que menciona en su obra están usados por brujas reales. Se rumorea que la obra recibió una maldición de brujas reales a quienes no les hizo ninguna gracia que Shakespeare las retratara en escena y diera a conocer sus conjuros. A lo largo de la historia, muchas representaciones de Macbeth han sufrido accidentes o infortunios en escena, lo que ha alimentado el oscuro mito que tiene alrededor.
Pues dame algunos ejemplos, a ver si nos convence esta teoría.
Venga, vamos a ello. Mira, la leyenda cuenta que la primera representación de la obra, hacia 1606, estuvo plagada de desastres, pues el actor que interpretaba a Lady Macbeth, actor digo porque eran hombres lo que interpretaban a mujeres, murió repentinamente, por lo que el propio Shakespeare tuvo que asumir el papel. En 1849, una antigua rivalidad entre los seguidores del actor británico William Charles McCready y del estadounidense Edwin Forrest se convirtió en una pelea campal durante una producción en el Astor Place Opera House de Nueva York. El saldo fue nada menos que de 22 muertos y más de 100 heridos. El mismo caso, el del actor Harold Norman, quien murió durante un combate en escena en 1947 cuando interpretaba, por supuesto, Macbeth. La vida de Laurence Olivier también estuvo a punto en peligro cuando un contrapeso cayó al escenario a escasos centímetros de donde él estaba. Claro, los escépticos dicen que es obvio que una obra tan famosa que ha sido representada por más de 400 años alrededor de todo el mundo tenga casos de accidentes y tragedias. En el caso de que un actor o alguien del público se atreva a mencionar el nombre de la obra en el interior de un teatro, hay un protocolo que tiene que seguir para evitar desgracias. Este consiste en salir del teatro, dar tres vueltas, escupir por encima del hombro izquierdo y recitar una línea de Shakespeare o gritar un insulto. Increíble, sin duda.
Sí, sí, increíble esta maldición del Macbeth de Shakespeare. Y José Talavera, muchas gracias por hablarnos de Castilla-La Mancha y todas esas historias para no dormir que atesora esa comunidad autónoma. La semana que viene volveremos, si te parece, con nuevas leyendas y misterios.
Bueno, de nuevo felicidades a Castilla-La Mancha y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo, José. Son las 2:43 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El PSG y el Inter de Milán se citan en Múnich para coronar al Rey de Europa. Este sábado, la final de la Champions en COPE.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Y además, la última jornada en Segunda División. Tres equipos luchan por el ascenso directo y la batalla por el playoff sigue abierta.
¡Viva el fútbol!
Y el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cosas que me gusta hacer aquí en Poniendo las Calles, pues además de acompañarte y hacer que no te sientas solo, pues también es recordar lo que hacen mis compañeros aquí en la cadena COPE. Por ejemplo, en la tarde, Pilar García Muñiz ha descubierto la nueva manera de presentar tu trabajo de final de grado. Claro, esto no es otra cosa que comprándolo en internet por unos 250 euros. No. Es que comenta si esto es del todo fiable con Emiliano Blasco, porque es el vicerrector de Planificación Estratégica y también Cultural Digital de la Universidad CEU San Pablo. Oye, toma nota, hay cosas interesantes aquí.
No sé si sabéis que hay gente que está pagando a terceros, a otras personas, para que le hagan su trabajo de fin de carrera. Hay estudiantes pagando, sí, a empresas que ofrecen este servicio, que se ofrecen a hacerles el TFG por un precio estipulado. Y es que esta subcontratación extraña nunca había sido tan fácil de hacer como ahora, y no solamente con el TFG. Estas empresas ofrecen también trabajos de fin de máster y hasta tesis doctorales. Muchos pensarán que para comprar un trabajo de fin de grado hay que vivir la típica escena de película, quedar con alguien en un parking oscuro sin que te vean, un poco de trapicheo. Pero nada que ver, nada más lejos de la realidad. Basta con abrir tu ordenador, el navegador de tu móvil y poner comprar TFG. En ese momento te salen decenas de páginas y empresas dispuestas a hacerte ese trabajo, a esforzarse en definitiva por ti. Escuchar esto.
Ya, pero partiendo de la base de que no tengo dinero, no lo haría, y aunque tuviese tampoco lo haría porque no lo veo lógico ni lícito, la verdad.
No me merecería la pena que alguien lo hiciera por mí.
Pues si me lo hacen bien y no me pillan, pues me lo pensaría, la verdad.
Para lo que te queda, yo creo que es mejor hacer tú el trabajo e ir seguro.
Depende un poco del precio, pero yo no lo veo mala idea. Me ahorra mucho tiempo.
Es más una cuestión de sentirse realizado, la verdad.
Igual me lo planteo.
De ninguna forma, además, por los 4 años que has estado estudiando, no le veo yo el sentido a eso.
Hay opiniones para todos los gustos, pero si es verdad que 4 años estudiando, o 5 en muchos casos, y jugártela...
Pero te la juegas si lo haces tú, o te la juegas si lo haces con otro
persona,
que no sabes,
claro,
que no sabes cómo va a estar, ¿no?
Efectivamente.
Porque a lo mejor, ¿qué garantía tienes de que eso sea bueno? Sin contar ya las otras complicaciones éticas, ¿no? Luego yo veo, ahora con ChatGPT y todo esto, no sé si les ha entrado en una especie de competencia dura a estas empresas, ¿no?
Bueno, lo llamativo de todo esto es que comprar un trabajo de fin de grado es muy sencillo. Tiene un precio, lógicamente, pero es muy sencillo. Nosotros lo hemos intentado. Nos hemos hecho pasar por un estudiante de periodismo que ha procrastinado y ha decidido hacer trampas. Así que hemos intentado comprar nuestro TFG. Se lo hemos encargado a la persona más joven del equipo, el compañero que hace menos que ha terminado la carrera, que le tenemos aquí con nosotros, que es Íñigo Jodra. Íñigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tan sencillo como abrir el ordenador y hacer una búsqueda.
Sí, así como lo vendes tú, es tan sencillo como clicar en una de estas páginas que nos ofrecen hacer el TFG y que aparecen tan fácilmente en el navegador, y una vez dentro nos dan a elegir si queremos comprar el TFG, si queremos comprar un trabajo de fin de máster o incluso el de tesis. Nosotros queremos comprar el trabajo de fin de grado, así que clicamos donde nos pone comprar tu TFG. Y el proceso, lo decimos, es muy sencillo y muy fácil. En primer lugar, no hace falta ni dar tu nombre real.
Ah, no.
Podemos elegir un alias.
Uh-huh.
Luego rellenas un cuestionario que te dan en el que pues explicas un poco la idea del trabajo, las fechas de entrega, y una vez lo envías se ponen en contacto contigo los asesores comerciales pues para explicarte un poco cómo es el procedimiento, resolver las dudas. Por ejemplo, la primera que se nos viene a todos a la mente, ¿es esto legal? Le hemos distorsionado la voz por razones obvias,
uh-huh,
y esto es lo que nos dice.
Totalmente. Lo mismo que si necesitas que te ayuden para estudiar un examen de tu carrera, vas a la academia que te ayude. Es igual.
Hombre, igual. No veo yo que sea esto igual, ¿no? En la academia te ayudan, aquí están haciendo el trabajo por ti. Bueno, ellos lo venden como algo legal. ¿Qué nos van a decir, evidentemente, si quieren que contratemos sus servicios?
Claro, pero el riesgo está en que en el momento en que tú recibes el trabajo no sabes si es un plagio o si lo han hecho directamente con ChatGPT, porque las universidades tienen sistemas antiplagios. Pero aquí la clave que nos dicen ellos es que te aseguran que el trabajo está hecho desde cero.
No te pueden pillar en la universidad nunca porque nuestro trabajo y todo el proceso que realizamos es totalmente confidencial. Es imposible que la universidad tenga conocimiento alguno de que has trabajado con nosotros. De hecho, en la última entrega adjuntamos también un informe hecho con Turnitin para que veas que el trabajo es totalmente original y que no hay ningún problema al respecto.
O sea, que ellos lo han realizado y que no han utilizado ni ChatGPT ni nada, pero al final tienes que confiar en ellos. Esto es un poco un acto de fe, ¿no? Y te pueden pillar. Íñigo, la pregunta, ¿cuánto nos cuesta este trabajo?
En nuestro
que
caso,
nos hagan este trabajo.
En nuestro caso de periodismo, entre 300 y 600 euros, porque es una ciencia social, pero hay otros casos, como las ingenierías, por ejemplo, que son más elevados y pueden superar los costes más de 1.000 euros. El precio lo sabes tú cuando rellenas ese formulario del que hablábamos y mandas todas las preguntas, todas las respuestas que uh-huh. nos hacen y recibimos el presupuesto. Pero claro, estamos hablando de que hay trabajos que son muy caros, como las ingenierías, y por eso le preguntamos también cómo se paga esto, si nos permite, por ejemplo, pagarlo a plazos.
Tenemos la opción del pago completo en el momento de realizar el encargo o pago aplazado en el que se abona el 50% cuando encarga el trabajo y el 50% restante cuando recibe aproximadamente la mitad del trabajo. Puede ser por tarjeta o transferencia.
¿Y cómo se hace el trabajo? ¿Cómo es el proceso? ¿Tú llegas, hablas con ellos para hacer un seguimiento y ver que están haciendo lo que quieres? ¿Hay interacción entre las dos partes una vez que ha comenzado el trabajo?
Claro, fíjate, nosotros hacemos el primer pago del que nos hablaban y una vez ahí nos dan un usuario para la plataforma, digamos como un aula virtual que tienen ellos, donde podemos contactar directamente con ellos, enviar mensajes o hasta organizar, por ejemplo, videollamadas, como si fuese una tutoría, básicamente. Y es que precisamente las personas que se encargan de hacer nuestro trabajo, eso según los que nos lo cuentan, son profesores.
Depende del tema, pero sí, lo haría un docente universitario de tu rama que está perfectamente cualificado para hacer el trabajo.
Eso de que son profesores, bueno, lo dicen ellos, evidentemente. Vete a saber quién está detrás realmente de estos trabajos pirata. El caso es que sean quienes sean, ganan muchísimo dinero con este tema.
Sí, porque haciendo cálculos nos dicen que más o menos una página de trabajo equivale a unos 8 euros. Por lo general, este tipo de trabajos oscila entre las 40 y las 50 páginas, es decir, que estaríamos hablando entre 320 y 400 euros. Si esta empresa a la que hemos llamado hace, digamos, 1.000 proyectos de este estilo al año, estaría facturando entre 320 y 400.000 euros anuales, que es un negocio. Pero bueno, ya ves, Pilar, lo sencillo que es contratar uno de estos trabajos y que es todo cuestión de dinero. Tú pagas y en la fecha indicada te lo entregan.
Así de sencillo. Íñigo, gracias.
A ti, Pilar.
Tú el trabajo lo hiciste tú, ¿verdad?
Todo mío.
Si nosotros seleccionamos a los mejores, desde luego. Gracias, Íñigo.
A ti.
Daniel Lorenzo, a mí me llama la atención sobre todo la profesionalización del asunto, con usuario, plataforma, presupuestos.
Es que esto existe desde hace mucho tiempo. Cuando escuchaba el asunto, yo me acordaba de una novela que yo publiqué en el año 2019, en la que los protagonistas son dos universitarios y uno de ellos ha comprado su TFG, ¿no? Esto está ahí desde hace mucho tiempo y ahora lo que ocurre es que tienen unas herramientas complementarias, ¿no? Aparte de poder recurrir a personas que hayan cursado la carrera, pues pueden recurrir efectivamente a una inteligencia artificial y hasta herramientas para, también a través de la inteligencia artificial, impedir que un software de control, como puede ser el Turnitin o cualquiera de estos, les encuentre plagios, ¿no? Pero yo creo que la pregunta en este punto va un poco más allá, ¿no? Me parece que en este momento, primero, de entrada, cuando alguien decide solventar así un trámite de su formación, es verdad que está estafando al tribunal, pero a quien se está estafando por encima de todo es a sí mismo. Es decir, se está privando de la posibilidad del aprendizaje y antes o después lo lamentará. Pero también yo creo que esto cuestiona la dinámica que se ha establecido en las universidades a partir de Bolonia, ¿no? Es decir, Bolonia estaba pensado para que la evaluación se hiciera en gran medida a partir de trabajos. Los trabajos, ya sabemos que es un mercado persa y que hay todo tipo de ofertas. Es posible que en algún caso pues tengan trabajos peores, de peor calidad, y a lo mejor pues solo saques un 5 raspado, pero hay gente a quien eso no le importa, ¿no? Y claramente creo que va a haber que replantearse la evaluación de la madurez y de los conocimientos. Ya hay profesores, desde luego, que optan por exámenes orales, y a lo mejor pues la introducción de la inteligencia artificial más toda esta picaresca nos devuelve a la edad media.
Lo tienen complicado, efectivamente, profesores.
No, pues nos devuelve a la edad media. En la edad media el profesor te sentabas delante de él, recitabas durante 2 horas y o sabías o no sabías.
Vamos a incorporar a esta conversación a Emiliano Blasco, que es vicerrector de Planificación Estratégica y Cultura Digital de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Emiliano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Complicado, lo tenéis ahora mismo con todo esto. ¿Sois conscientes de que se está haciendo esto y de esta manera tan sencilla?
Sí, la verdad es que supone un reto, aunque yo en primer lugar lo que querría decir es que pese a que la venta o lo que se promociona es que es muy sencillo, esto no es generalizado ni mucho menos. De hecho, los testimonios que hemos escuchado, la mayoría se negaban de primeras a recurrir a este tipo de servicios.
¿Habéis detectado algún caso? ¿Habéis pillado a alguien con un trabajo de fin de grado que se lo ha hecho otra persona o se lo ha hecho alguna de estas empresas o plataformas?
Pues mira, cuando hemos detectado algún caso de este tipo, ha sido siempre residual, anecdótico. Y sobre todo lo que identificamos es que cuando se producen este tipo de cuestiones es porque no se entiende muy bien qué significa el TFG. Es decir, que es que el TFG o el trabajo final de grado es el culmen de tu carrera académica. En muchos casos el trabajo final de grado encima puede llegar a ser hasta habilitante. Y por otro lado, como decían algunos de los alumnos que habéis entrevistado, es que supone un reto personal.
Y una satisfacción personal. Tú eliges el tema y creces en el desarrollo de ese trabajo. Es que es gustoso, además, poder hacerte un tema propio, ¿no? Con tus manos desde principio a fin.
Sin duda. Y luego, aparte, es que las universidades españolas en general, y la mía en particular, porque lo conozco, se inculca a todos los alumnos una cultura de la ética, de la transparencia y de la integridad académica.
Pero ahora sí, lógicamente en todas las universidades se inculca eso a los alumnos, ¿no? El valor de que lo hagan ellos mismos y la ética también. Pero están las trampas. Estas han existido toda la vida. Antes teníamos las chuletas y ahora tenemos el ChatGPT. ¿Todo esto ahora mismo cómo lo controláis desde la universidad? ¿Qué herramientas tenéis para luchar contra los piratas?
Bueno, pues a ver, en primer lugar, en el caso particular del trabajo final de grado, lo que tenemos que entender es que tiene una estructura muy, muy regulada. El alumno tiene un tutor. El tutor, si el alumno no ha sido tutelado y de pronto representa un trabajo que es brillante, el tutor en su informe pondrá pues, que ha habido una actividad quizás sospechosa. Pero luego los trabajos final de grado además se defienden frente a un tribunal de personas expertas en el ramo, que también pueden detectar que ese trabajo tiene algún tipo de desconexión entre lo que está escrito y lo que defiende de forma oral un alumno que no se ha trabajado una cosa durante meses.
Esto de la policía no es tonta, no es tan fácil.
Sin duda.
No es tan fácil engañar a los profesores.
Eso es.
Lo curioso es que escuchábamos a esa persona de la empresa que se dedica a hacer estos trabajos de fin de grado, decía, es que esto es legal.
Bueno, técnicamente sí, podríamos decir que es legal. Bueno, no soy experto en legislación. Podríamos decir que a lo mejor son actividades ilícitas porque promueven actividades que no son del todo transparentes o éticas. Desde luego, otra cosa de las que decían en esta empresa es que se dan trabajos originales. Yo lo pongo en duda radicalmente. Ningún alumno tiene la garantía de lo que le están dando.
Claro,
no se lo han
claro.
entregado a otra persona antes que él o para otra universidad.
Por mucho que te digan, es que... Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que digan que los que hacen los trabajos son profesores. Yo también lo dudo mucho.
Bueno, sin duda. A mí eso, declaración, me ha puesto los pelos de punta, sobre todo porque pone en cuestión el sistema universitario y, por tanto, la validez de los títulos que estamos otorgando a las universidades españolas y la calidad de profesionales que salen de las universidades. Pero por otro lado, es que todos los profesores tenemos una serie de códigos éticos en nuestras universidades
claro.
que nos obligan.
Emiliano, si pilláis a algún alumno pues en recurriendo a este tipo de trampas, a una de estas empresas que realiza el TFG, ¿qué le pasaría?
Pues mira, nosotros digamos que lo que se penaliza en las universidades dentro del reglamento del reglamento de los estudiantes no es tanto el hecho de, oye, me estás haciendo un TFG, sino la actividad ilícita en ese sentido. Entonces lo que se penaliza es esa actividad irregular. En este caso se consideraría una falta muy grave y puede ir desde el suspenso del trabajo hasta incluso la pérdida de prioridad en elecciones. Pues, por ejemplo, si quieres elegir una plaza para irte de Erasmus, pues no tendrías prioridad, pero podría incluso producirse la expulsión de la universidad.
Y tú fíjate también lo que te estás jugando. El hecho de, bueno, a lo mejor no te expulsan de la universidad, pero la desconfianza que van a tener en ti, ¿no? Ya a partir de ese momento. A partir de ese momento vas a ser un alumno totalmente cuestionado.
Bueno, yo creo que no se cargan tantas las tintas sobre el alumno, evidentemente. Pues tú puedes tener como un alumno joven de 20 años, 21 años, te puedes confundir, todos tenemos derecho a equivocarnos y a meter la pata, no vas a estar tan señalado de por vida, pero evidentemente tienes que redimirte haciendo un trabajo que merezca la pena, que hayas hecho tú, que te lo hayas trabajado y que se note ese esfuerzo.
Pues Emiliano Blasco, vicerrector de Planificación Estratégica y Cultura Digital de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Emiliano, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Gustavo Rodríguez, doctor en psicología.
Quizá porque, bueno, pues no están entendiendo el problema, no están entendiendo la gravedad. Es algo urgentísimo, es algo de ir inmediatamente al especialista, ¿no? Y también, claro, estamos en que previamente habría que detectar antes que se llegue a esos extremos. Y no es fácil. La mitad de los casos, me dicen los médicos, que lo están detectando en los colegios, pues porque los chavales ocultan el malestar a los padres por no cargarles más. Están preocupados y no quieren preocuparles más. Fíjate.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.